Que hoy vamos a continuar en 1 de Pedro, capítulo 3. Vamos a continuar con la discusión sobre cuando otras personas nos tratan mal. Y tal vez el escritor de este libro, Pedro, y el Espíritu Santo a través de él, tal vez pusieron tanto de eso, porque eso es algo que ocurre mucho en la vida. Todos, yo apuesto que hoy todos podríamos contar de algo que nos ha pasado en esa misma semana, cuando alguien nos trató mal, alguien nos hizo algo. Una mala pasada, nos chismearon, contaron chisme de nosotros, nos insultaron, tal vez te levantó una falsa en el trabajo, o alguien que te quería lastimar, o alguien que te odia, o todo podríamos contar de algo, y no de algo del pasado, algo de ahorita, porque todos pasamos por eso siempre, es parte de nuestra vida, la gente nos trata mal, no siempre, no todos, pero muchas veces. Primero de Pedro 3:8, lo que vimos la semana pasada, dice: en conclusión, sean todos de un mismo sentir, compasivos, fraternales, misericordiosos, de espíritu humilde. Mire eso, no devolviendo mal por mal o insulto por insulto, sino más bien bendiciendo, porque fueron llamados con el propósito de heredar bendición. Él nos llevó a la atención de que nos traten mal y cómo debemos responder. Te insultan, te odian, te buscan el mal para tu vida y cómo debes responder a eso. Y todos sentimos que tenemos que hacer lo que él dice que no debemos hacer. Debemos devolver lo mismo. Tú me insultas, yo te voy a insultar para que los demás vean que yo no y conmigo no, y que me respeten y que tú me respetes, y lo justificamos así, insultamos y tratamos mal a la gente que nos trata mal. ¿Cómo debemos responder? Y dicen: no con maldición, no de la forma que te trataron, sino con bendición tangible y real, bendecir a los que nos maldicen. Ahora, la pregunta que conde este texto y que sigue es: ¿cómo debemos sentir en esos momentos cuando alguien nos trata mal, cuando nos está tratando mal? ¿Cómo debemos sentir? ¿Cómo debemos pasar por ese capítulo de la vida en que esa persona nos anda atacando, nos anda persiguiendo? ¿Cómo podría salir algo bueno de una situación tan fea, una situación que nadie quisiera experimentar? Y es natural, no sé tú, bueno, me imagino, porque todos somos iguales, es natural hacernos la víctima. Cuando alguien te ataca, cuando alguien te insulta, cuando alguien te trata mal, ¿qué hacemos? Nos quejamos, chillamos, no es justo, no puedo creer, puede creer que eso me está pasando. Le contamos a otros y ellos dicen: no, no es cierto, no debería pasar. Y nos quedamos miserables. Nos quedamos miserables porque nos están haciendo la vida imposible, miserable. Y sentimos después como esclavos de la situación. Nos tratan mal y nos quedamos miserables y estamos atormentados por lo que está pasando y somos estamos atrapados por lo que está haciendo el otro, aun cuando nosotros no hemos hecho nada para merecerlo. Lo que hace el otro nos atrapa y nos enreda y nos hace sentir miserables, y Dios en el texto nos rescata en medio de eso, en medio del maltrato. Él nos enseña cómo debemos reaccionar, y es diferente de lo que esperaríamos. Primero de Pedro 3:13 dice: ¿y quién les podrá hacer daño a ustedes si demuestran tener celo por lo bueno? Pero aun si sufren por causa de la justicia, dichosos son. Y no tengan miedo por temor a ellos, ni se turben, sino santifiquen a Cristo como Señor en sus corazones, estando siempre preparados para presentar defensa ante todo el que les demande razón de la esperanza que hay en ustedes. Pero háganlo con mansedumbre y reverencia, teniendo buena conciencia, para que en aquello en que son calumniados sean avergonzados los que hablan mal de la buena conducta de ustedes en Cristo, pues es mejor padecer por hacer el bien, si así es la voluntad de Dios, que por hacer el mal. Cuando nos quejamos, cuando nos quedamos mal por lo que nos está pasando, ignoramos dos realidades grandes.
Antes de continuar con el video, quiero invitarte a visitarnos en pazcondios.com. En pazcondios.com, nuestra misión es capacitar a los líderes para equipar a los santos, es equipar a los santos para la obra del ministerio. En pazcondios.com regalamos una gran variedad de recursos para los que somos líderes y para cada persona que quiere buscar a Dios. Hay seminarios, sermones, estudios, videos, hay libros, mucho más, y todo es completamente gratis. Así que te invito a visitar en pazcondios.com, también a suscribirte a ese canal para ver todos los videos que publicamos. Ahora regresamos al video.
que existe en ese momento. Muchas veces, la primera realidad es esa, muchas veces lo que percibimos como maltrato, en realidad muchas veces en parte es el producto de nuestro mal comportamiento. El texto nos va a hablar de eso. La segunda realidad es, aun cuando es por algo bueno o cuando es totalmente inmerecido lo que nos hacen los demás, no nos tiene que controlar y Dios puede sacar algo bueno de aun de esa situación. Enfrentar esas dos realidades, como el texto nos va a llevar a hacer, elimina mucho del maltrato que recibimos, pero no todo, y nos hace pasar por el maltrato que sí recibimos para la gloria de Dios, para nuestro gozo y para el bien de la persona que nos observa en ese momento. Hoy vamos a aprender en ese texto cómo sufrir bien para la gloria de Dios y el bien de los demás, cómo traer vida a otros por medio de nuestro sufrimiento. En el capítulo verso 13, empezamos al principio, dice, ¿quién les podrá hacer daño a ustedes si demuestran tener celo por lo bueno? La continuación de la semana pasada, porque dijo, traten bien a todos, traten bien a sus enemigos. Y después dice, ¿quién les va a hacer daño si ustedes se portan bien con todos? Si bendecimos en vez de maldecir, si perdonamos en vez de vengarnos, tendremos menos problemas. Tal vez sentiremos que no tenemos tanto orgullo, tal vez nos va a bajar un poco el orgullo no vengarnos, pero tendremos menos problemas porque maldecir cuando te maldicen crea una cadena. Tendremos menos problemas, se resolverán más rápido, nos tratarán mejor si tratamos a la gente como Cristo lo trata y como Cristo quiere que lo tratemos. Y en cuanto a lo más importante, ¿quién les podrá hacer daño a ustedes? Yo creo que hay otro significado a lo que él está diciendo, porque nuestra relación con Dios, nuestro galardón eterno, no es algo que nadie nos puede quitar. Tú me puedes insultar, tú me puedes maldecir, tú me puedes tratar mal, tú puedes hacer lo que sea contra mí. Y eso, ¿quién me puede hacer daño eterno? ¿Quién me puede quitar mi puesto en la familia de Dios? ¿Quién me puede quitar la promesa de la vida eterna y el Espíritu Santo que tengo por dentro? Tú no, no importa qué me haces. ¿Quién te puede hacer mal si muestras celo por hacer bien? Si tratamos a nuestros enemigos como nuestro padre, por ser sus hijos, demostramos lo que somos. Nuestra herencia eterna, por ser hijo de Dios, es nuestra seguridad. No importa cómo nos tratan. A final de cuentas, no importa lo que nos hacen. Verso 14, pero aun si sufren por causa de la justicia, dichosos son, aun portándonos bien, él sabe la realidad que nosotros sabemos, aun portándote súper bien, sufrimos y hay personas que nos van a hacer daño que no merecemos, es la realidad de nuestro mundo, los buenos sufren, todos sufrimos injustamente. Y nos da la actitud que debemos tener. En vez de quejarnos, en vez de no puedo creer lo que me hicieron, de verdad te hizo eso, man, imagínate, ¿qué vas a hacer? En vez del ciclo de quejas en que entramos con nuestros amigos y con nosotros mismos, ¿qué dice? Dichosos son, el gozo, debemos ser dichosos, felices, alegres en medio de sufrimiento. Tú me insultas y él dice que yo debo sonreír y estar por adentro feliz. Inconcebible, ¿no? ¿Quién hace eso? Pero él dice que así es como debemos tratar a la situación, con gozo. No tiene sentido. ¿Por qué? ¿Cómo podemos hacer eso? Jesús nos dice por qué. Si regresamos a Mateo capítulo 5, y tal vez Pedro tenía eso en mente cuando escribió, dichosos son. Verso 10, Jesús dijo, bienaventurados aquellos que han sido perseguidos por causa de la justicia, pues de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados serán cuando los insulten y persigan y digan todo género de mal contra ustedes falsamente por causa de mí. Regocíjense, alégrense, porque la recompensa de ustedes en los cielos es grande, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes que ustedes. Debemos reaccionar con gozo, dice Jesús, en momentos de maltrato. ¿Por qué? Porque tenemos una gran recompensa en los cielos. Si estás en Cristo, tienes un galardón en los cielos, recompensa de su Padre, quien ve todo. Por eso debemos estar dichosos. en medio de momentos de maltrato. Y el texto continúa en 1 de Pedro. Y no tengan miedo por temor a ellos, ni se turben. No tengan miedo por temor a ellos, ni se turben. Esa es quizás la parte más importante de todo ese texto. Si nos santifiquen a Cristo como Señor en sus corazones, nosotros dejamos que cuando alguien nos maltrata, nos hable mal, nos insulta, nos ofende, nos odia, dejamos que eso nos controle la vida, controle cómo reaccionamos. ¿Por qué gritaste? Pues viste lo que me hizo, tuve que hacer eso, mentí. Controla cómo reaccionamos. Reaccionamos a lo que nos hacen. ¿Por qué? ¿Por qué hiciste eso? Por lo que él me hizo primero. Ellos controlan lo que sentimos. Cuando hay una persona que te odia, que te aborrece, ¿alguna vez te ha pasado eso? ¿No te hace sentir mal? Tus sentimientos controlados por otra persona. Controla lo que pensamos. Cuando alguien anda atrás de nosotros para mal, solo pensamos en ellos. ¿Qué debo hacer? Quiero hacer eso, pero no debo. Solo pensamos en eso, solo hablamos de eso. Ellos controlan nuestro pensamiento, controlan lo que hacemos, evitamos o buscamos o no queremos que nos traten mal. Entonces tratamos de evitarlos, de complacerles, enfrentarlos. Ellos nos arruinan la vida, dejamos que nos arruinen la vida. Una cosa es que me insultas. Otra cosa es que yo ya deje que se arruine mi día o mi semana. Ellos dejamos que determine nuestra felicidad. Ellos se convierten en nuestro Dios. Y vivimos, como la Biblia diría, con temor de ellos. Tú dirías, yo no temo a nadie. Sí, pero estás dejando que otro controle tus pensamientos y tus sentimientos y tus reacciones y tus acciones y tus palabras. Ellos son tu Dios. Dice, no tengan miedo por temor a ellos, ni se turben. No te preocupes por ellos, no piensen en ellos. No dejen que ellos sean tu Dios, dejen que ellos controlen tu vida. Sino que, y ese es el contraste, santifiquen o aparten, ponen alto a Cristo como el Señor. ¿Señor de qué? ¿Quién manda? El jefe, el Señor de tu vida, como Señor en sus corazones. Entonces, en vez de dejar que esa otra persona entre en mi corazón y me arruine la vida, me arruine como siento, yo debo apartar a Cristo como mi Señor. No, Jesús es mi Dios. Cristo es mi Dios. Él es mi Señor. Ese fue el decir de la iglesia de primitiva desde el principio. Jesús es el Señor. Él manda. Él es el Señor de mi vida, de cómo siento. Él manda en mi vida. Él gobierna. Por Él puedo tener gozo y paz. No importa lo que tú me haces, no importa lo que tú me dices, no importa cuánto me odias, yo obedezco a Él. Él dirige cómo yo debo responder y cuánto pienso en ti y en lo que tú has hecho a mí. Él es mi Señor, Él es mi jefe, Él gobierna mi mente y mi corazón, no tú. Eso es lo que aceptamos cuando nos convertimos. Jesús va a ser mi Señor y el maltrato de otros no cambia eso. Jesús sigue siendo el Señor de mi corazón y mi mente. No importa lo que tú haces a mí. Bueno, así es como debe de ser. Muchas veces confieso que no es así. Así es como debe de ser. Y sigue. Estando siempre preparados para presentar defensa ante todo el que le demande razón de la esperanza que hay en ustedes. ¿Por qué dice eso? Porque si te maldicen, y tú bendices, si te insultan y tú oras, si tú haces algo bueno para la persona que no toleras, la persona que te ha hecho la vida miserable, si tú bendices tangiblemente a ellos, si tú tienes gozo, aun cuando todos en tu vida van en tu contra, y cuando te molestan, y cuando la gente te trata mal, si tienes gozo en tu corazón, eso se ve raro. Eso se ve diferente. Todo el mundo, eso no es normal. Y solo personas, mire, con una esperanza eterna pueden vivir así, bendiciendo a sus enemigos, orando por los que lo maltratan, sin ningún temor, ningún rencor, ninguna amargura, en paz total, lleno de gozo cuando otros hacen la guerra contra ellos. Eso es anormal y llama la atención. Y por lo tanto, siempre que un cristiano se porta así con personas que lo maltratan, salen oportunidades o con esta persona o con los demás que lo observan. Oportunidades para explicar por qué reaccionamos así, por qué sentimos así, por qué no estás deshecho por lo que te hicieron en el trabajo. Porque mi gozo no viene de allí. Yo estoy feliz, no importa qué pase. Son oportunidades para explicar el Evangelio, la gracia que hemos recibido de Dios, el amor del Padre que ha transformado nuestro corazón y nuestra forma de reaccionar a los demás, el perdón de la cruz que nosotros tenemos, que podemos dar a los demás también, la soberanía de nuestro Dios que tiene todo en sus manos, quien es nuestro defensor. Yo no tengo que defenderme. ¿Por qué? Porque Dios me va a defender. Y oportunidad para explicar la fe que tenemos, y no sabemos cómo Dios obrará a través, en estos momentos, a través del testimonio de nuestras vidas, de cómo tratamos a nuestros enemigos, y el testimonio de nuestra boca. Se dice siempre, esté preparado para explicar por qué tratas a tus enemigos así y por qué estás feliz cuando te maltratan personas que llegan a la salvación, porque tú reaccionaste como Cristo frente al maltrato de otros. Pero háganlo, dice. No, eso es importante, una frase pequeña. Háganlo, dice, con mansedumbre y reverencia. O sea, cuando te dicen, ¿por qué no estás molesto? ¿Por qué no le respondiste? ¿Por qué no le dijiste sus cuantas cosas? Y tú ya tienes el momento para hablar el Evangelio y decir, es porque Cristo me amó y el amor de Dios me llena el corazón y yo voy a amar a mis enemigos como Dios me ha amado a mí. Explicar el Evangelio, hazlo con mansedumbre y reverencia, no con el aire, mire, el aire de superioridad religioso. Es el peor orgullo que hay. Y lo que hemos estado alrededor de iglesias, hemos visto eso. Yo soy cristiano, pobre de ti, tú vos no. No, yo soy diferente de vos. Yo puedo amar, bueno, yo soy diferente. Ese aire de, tal vez estás diciendo cosas ciertas, pero tu espíritu es repugnante. Es el orgullo de alguien que no conoce bien el amor de Dios y que siente que es mejor que los demás porque está en Cristo. Háganlo con mansedumbre y reverencia, consciente de que solo es por el Espíritu Santo que trates así a tus enemigos, porque nada en tu carne quiere tratar a sus enemigos con bendición, y que solo es por el Espíritu Santo que puedes sentir paz y gozo, y no quejas, y no reclamos. En tu carne no serías así, que solo por haber recibido la gracia de Dios puede dar esta gracia. Así nuestra explicación puede dar toda la gloria a Dios y no a nosotros. Demostramos la humildad correcta en vez del orgullo repugnante. En 16 dice, teniendo buena conciencia, para que en aquello en que son calumniados, sean avergonzados los que hablan mal de la buena conducta de ustedes en Cristo. Tal vez has estado esperando esa parte, porque hemos estado hablando de maltrato que recibimos como si fuéramos inocentes siempre. Y todos sabemos que no somos inocentes siempre. Y muchas veces, el maltrato que recibimos es merecido, en poco, en parte, en todo. Nuestro instinto es dar por sentado que todo maltrato es persecución, de que nos odien y nos envidien y son racistas y clasistas y no nos gustan la gente perfecta y tan guapa como yo y por eso la gente es así. Y eso no siempre es cierto. Muchas veces somos peores de lo que imaginamos. Entonces, ese texto nos llama a examinarnos. Cuando otros nos tratan mal, ellos están pecando, pero tenemos que levantar un espejo y preguntar y confesar y arrepentirnos y preguntar a otros que nos conocen bien. Yo estoy señalando a mi esposa porque ella me conoce bien y cuando yo siento que alguien me está hablando mal o tratando mal y no es por nada que yo hice, yo pregunto a ella y muchas veces ella dice, fíjate bien, vos también. Tenemos que examinarnos, tenemos que ver a nosotros mismos con buena conciencia. Muchas veces, no, ya he dicho suficiente de eso. Tenemos que asegurarnos de portarnos bien, como él dice, teniendo buena conciencia, para que cuando te traten mal, no sea por vos, sea por ellos. Verso 17. Pues es mejor padecer por hacer el bien, si así es la voluntad de Dios, que por hacer el mal es mejor. Es mejor recurrir. En otras palabras, Recuerda la bendición, recuerda el galardón, recuerda que Dios te ve, recuerda que el maltrato a final de cuentas haces parte del perfecto plan de tu Padre, el Todopoderoso, y Él lo usará para tu bien y para tu gloria, su gloria, su gloria, tu bien, su gloria. Entonces, a sufrir, ten gozo, ten paz. Bendiga en vez de maldecir. Busca la voluntad y el plan de tu Padre. ¿Qué debemos hacer en términos prácticos para hacer eso? Cuando nos tratan mal, debemos. Son cuatro cosas. Debemos sonreír, por lo menos por afuera, aunque no lo sentimos por adentro, hasta que el corazón sigue el rostro. Sonreír. Dichosos son. Debemos decir en nuestra mente, yo sirvo a Cristo. Él me está tratando mal, yo sirvo a Cristo. Debemos bendecirlos tangiblemente, hacer algo bueno para la otra persona. Y debemos contar de la gracia de Dios que hemos recibido a los que nos ven en esa situación. Una pregunta, ¿en qué situación en tu vida hoy día puedes aplicar eso? Y si alguien te viene a la mente, bueno, eso es. Terminamos por recordar la razón que podemos tener esperanza y gozo, aun cuando nos traten mal. La razón es porque cuando éramos sus enemigos, Cristo murió por nosotros. Cuando éramos rebeldes y aborrecibles, Él dio su vida. El Hijo de Dios descendió a ese mundo, vivió la vida perfecta, murió en la cruz, en nuestro lugar, pagando el precio de nuestra rebeldía. Nada da esperanza como haber recibido gracia así. Y en ese momento, si no te has entregado a Cristo como tu Señor y tu Salvador, yo te invito a arrepentirte, bautizarte, entregarte a Él. No importa después qué te hacen en la vida, tendrás gozo y paz eterno. Y para los que ya están en Cristo, es el momento para tomar pan y jugo y recordar lo que tenemos y lo que nos da la esperanza y el gozo que tenemos. Cuerpo y la sangre de nuestro Señor en la cruz y ahora resucitado. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar. Cantamos y tomamos la comunión juntos. Dios Padre, gracias por tu gran bondad con nosotros. Gracias por amarnos. Gracias por darnos ese momento de que podemos recordar tu bondad con nosotros. Momento que podemos sentir la necesidad que tenemos de ser más como tú a las personas que nos maltratan. Obre nuestro corazón. Haznos más como Cristo. En su nombre oramos. Amén.